Egunon.
En las últimas elecciones, que no fueron hace tanto, no fueron en abril, el PNV apostaba prácticamente a una carta por el bloque progresista. Uh-huh. En estas elecciones, ¿la apuesta es la misma por parte del PNV?
Sí, lo que pasa que para que nosotros podamos apostar por un bloque progresista hace falta que los progresistas estén por la labor. Y esa es la duda que queda después de lo que pasó del 28 de abril hasta aquí, de lo que pasó en la sesión de investidura de julio, de lo que pasó en septiembre, ¿no? Da la sensación de que el Partido Socialista y Podemos anteponen sus estrategias o sus tácticas de partido sobre, vamos a decir, un bien superior, que sería dar un enfoque de gobernabilidad al Estado sobre la base de los que impulsamos la moción de censura.
Yo se lo pregunto porque ustedes en abril advertían del riesgo de que ganara la derecha o las derechas, pero ahora casi se centran más en el ego, que suelen decir ustedes, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Bueno, no, es una...
¿Son sus adversarios ahora?
No, adversarios no. Bueno, adversarios somos todos en la medida en que nos dirigimos al mismo espectro electoral y la gente tiene que saber con nitidez cada uno lo que defendemos, ¿no? Eso sí, vamos a intentar que quede claro esta campaña. Nosotros vamos a hablar claro y vamos a intentar que los demás abren claro, ¿no? Porque estamos viendo ya estrategias... Que quieren valer un poco para todo. Vemos al Partido Socialista que lanza mensajes, vamos a decir, para el caladero de izquierda, pero al mismo tiempo hace gestos, hace anuncios, se deja querer o deja ahí, ¿no?, anzuelos para que pique el Partido Popular y haya una abstención patriótica, que digo yo, y que él pueda llegar a la Moncloa sin tener que negociar con nadie más, ¿no? Yo creo que la campaña electoral va a ser corta, pero vamos a tener que intentar entre todos aclarar un poco el panorama de para qué sirve cada voto, ¿no? Uh-huh. Yo, en el caso del PNV es fácil. Es un voto que está al servicio de Euskadi para defender los intereses de Euskadi en el Estado español, en Madrid, y también para que no haya regresiones, ni regresiones democráticas, ni regresiones en el estado de las autonomías, ni regresiones, al contrario, para que haya un debate sobre la modificación, cada vez más necesaria modificación del modelo territorial del Estado. Esas cosas las tiene seguras el votante o la votante del PNV, que las vamos a defender. Ayer vimos un episodio con el Partido Socialista un poco chirene, ¿no?, que de repente se les había olvidado hablar de la plurinacionalidad. Yo le escuché a Pedro Sánchez la explicación que dio y casi me preocupó más. ¿Cómo puede ser que un tema que tú dices que es tan importante se te olvide en el primer borrador? Es como si al PNV se le olvidara la agenda vasca en el primer borrador de su programa electoral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la campaña y cómo vamos cada uno clarificándonos.
¿El olvido del federalismo a ustedes les parece relevante? Porque se puede decir, bueno, claro, tampoco en todos los programas electorales EH Bildu o el PNV llevan la independencia.
Claro que es relevante porque fue una de las señas de identidad hace seis meses, ¿eh? No en calendas grecas, no, hace seis meses. El Partido Socialista, ¿por qué? Porque seguramente, además de creer en ello, yo no pongo en duda que lo crea, pero además de creer en ello, estaba facilitando, sabiendo la aritmética, cómo podía salir, podría estar facilitando que algunos partidos nacionalistas, soberanistas, vascos, catalanes, gallegos, valencianos, pudieran, ¿no?, tener más fácil, pudieran tener ahí un banderín de enganche para apoyarle. Que ahora de repente se les olvide, pues hombre, puede ser bien pensado y es un olvido, ya lo han subsanado y punto, o puede ser que hubiera una evidente intención de quitar un obstáculo cierto, porque ese sí que iba a ser un obstáculo cierto para poder pactar, por ejemplo, con un Ciudadanos o con un Partido Popular, ¿no?
Uh-huh. Pide usted clarificación a los demás, y yo le pregunto si no hay una clarificación de un modo tan nítido como teníamos en abril, ¿el PNV podría entrar a un juego de geometría variable, digamos, en la próxima legislatura?
Bueno, veremos cómo dan los números, ¿no? Lo que a nosotros no nos suele gustar es la falta de coherencia en política. Yo creo que a nosotros nos gustaría, por lo menos, que la investidura y la gobernabilidad fueran en un mismo paquete. porque la tentación que puede tener Pedro Sánchez, y seguro que la tendríamos todos si estuviéramos en su puesto, ¿no?, en su papel, puede ser ir a una investidura low cost, vamos a decir, ¿no?, sin negociar nada más que, pues eso, una abstención del Partido Popular en base a hoy por ti, mañana por mí, y bueno, pues, ¿no?, reforzándose mutuamente el bipartidismo y esas cosas. Y luego la gobernabilidad, Dios dirá todos los miércoles en el Congreso cómo sale, ¿no? Y entonces voy negociando con unos, con otros. Claro, pero el riesgo de caer en incoherencias va a ser evidente, ¿no? O sea, que quien te ha llevado a la Moncloa a lo mejor luego es tu máxima oposición y no has negociado la investidura con quienes luego quieres que te saquen adelante todas las leyes. En política hay que tener unos límites también. Se suele decir que en política vale todo. No, no todo vale. Y creo que aquí hay unos límites. Vamos a ir viendo, porque es verdad que estamos haciendo mucha especulación sin saber los números, y los números son básicos, son claves para ver qué márgenes tenemos unos y otros, ¿no? Uh-huh.
Donde más cómodos estarían ustedes sería con una mayoría de Unidas Podemos y el PSOE.
No, tampoco. Nosotros no damos por... No sacralizamos...
Se llama Casado, sea moderado.
No sacralizamos ninguna fórmula. Ni de gobierno de coalición ni de gobierno en solitario. Nosotros no pretendemos entrar a ningún gobierno español, por lo tanto nuestra decisión la vamos a hacer, la vamos a fundamentar en base a dos premisas fundamentales. ¿Qué se quiere hacer con Euskadi? O sea, ¿cuál es nuestro interlocutor en Madrid? ¿Qué piensa sobre este país y sobre su desarrollo, su autogobierno, sobre el cumplimiento del estatuto, sobre todos los temas pendientes que tenemos, sobre el futuro de nuestro estatuto? Esa va a ser una premisa, la premisa vasca, vamos a decir así, y otra, una de regeneración y fortalecimiento democrático. Estos últimos años el Estado español está perdiendo calidad democrática y hay una crisis institucional tremenda que afecta a casi todas las instituciones, y hay que fortalecer y redimensionar y redirigir el rumbo de las instituciones, ¿no? Entonces, en esos dos parámetros nos vamos a fijar. ¿Con quién? ¿Con quiénes son los compañeros de viaje? Bueno, pues los que nos acompañen ahí.
Uh-huh. ¿Es el PSOE el único que juega con la ambigüedad? A ver, ustedes no estuvieron el otro día en la firma de ese manifiesto de los soberanistas en Barcelona, pero ayer sí firmaron un manifiesto claramente soberanista con EH Bildu y el Carrequín Podemos en Bilbao, y acaban de pactar con EH Bildu una moción en el Parlamento.
No hay ninguna.
En todas partes a la vez.
Ahí no hay ninguna contradicción, ¿eh? O sea, nosotros somos el PNV. Nosotros llevamos en nuestro nombre Partido Nacionalista Vasco. Somos nacionalistas. No hay ninguna duda. Y nosotros tenemos unas señas de identidad muy claras respecto al estatuto, a lo bueno, porque el estatuto ha traído cosas buenísimas, ¿no? Y probablemente somos en Europa lo más parecido a un Estado sin serlo, gracias a ese estatuto, pero también hay que reconocer que hay sombras. El estatuto, 40 años después, sigue sin cumplirse, ha sido devaluado en muchos de sus contenidos, hay sentencias del Constitucional que limitan nuestra autonomía, ¿no? Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Yo me alegro muchísimo que ahora hasta el Partido Popular sea un ferviente defensor del Estatuto de Autonomía. Pero claro, de todo el Estatuto de Autonomía, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo no vamos a poner en negro sobre blanco esas posiciones que son las nuestras de toda la vida? Otra cosa es lo que pasó en Cataluña. A nosotros no nos parecía que el contenido estaba completo, y veíamos que había mucha prisa y veíamos que había detrás urgencias electorales. Y nosotros tenemos mucho respeto por la primera declaración de Barcelona. De hecho, fuimos principales impulsores de aquella declaración. Aquella declaración, desgraciadamente, no fue atendida por los partidos españoles de entonces. Ojalá seamos capaces, todas las fuerzas que estuvieron el otro día en la firma de esa declaración, y nosotros y algunos más que hay por ahí, en volver a hacer una declaración de Barcelona 2, pero ya completa, con una propuesta también. O sea, no podemos quedarnos solo en criticar. Nosotros gran parte del diagnóstico que se hacía en la declaración lo compartimos, y somos críticos con el desarrollo que se está dando de la política española, pero con tener razón no vale, también hay que ser propositivos, y eso es lo que nosotros echábamos en falta, y estamos en contacto con los partidos catalanes para ver si en un futuro próximo podemos hacer algo que dé un pasito más, que sea más positivo y propositivo.
Le pedía concreciones el otro día a Arnaldo Otegi en este recado que quiero que escuche.
El Lehendakari y el PNV han tenido un problema. Tienen que explicar por qué no están en esa foto. Y la pregunta es, ¿en cuál de los 5 puntos no está de acuerdo el Lehendakari o el PNV para no suscribir este documento? Y lo que tienen que hacer es explicar cuál es el problema, cuál es el aspecto positivo que le ven al Estado español en el PNV.
El PNV no tiene un problema. El problema lo suele tener Bildu, que anda siempre detrás de nuestra estela y como en Euskadi no tiene hueco político, pues va a buscarlo a Cataluña, ¿no? Es evidente que uno de los principales impulsores de esta declaración ha sido Bildu, casi más que los partidos catalanes, por lo que nosotros sabemos, ¿no? Y se nota que Bildu ha estado ahí detrás porque la prosa de esa declaración rezuma el vocabulario de la izquierda abertzale. Nosotros no es que no estemos de acuerdo con ninguno de los puntos, pero es que faltan. Ese es el problema de Bildu, que siempre ve lo que quiere ver solo él y no hay lugar para lo que los demás vemos y para comprometerse y para hacer propuestas en positivo y para decirle a la ciudadanía, por un lado, pero sobre todo a las fuerzas políticas españolas, oiga, miren, esto está mal, las cosas por aquí no pueden ir, nosotros proponemos esto. Proponemos esta vía. Yo creo que los partidos nacionalistas que tenemos, además, responsabilidades de gobierno, tenemos que ser capaces de poner alternativas encima de la mesa. Se puede criticar, pero si criticas y además propones una alternativa, las cosas salen mejor. Por eso yo le digo a Bildu, que deje de regatear en corto, que no estamos, que la cuestión catalana no está para regarte en corto, que hay una situación grave, que socialmente está viendo allí, ¿no? Una batalla, no me refiero a una batalla en la calle, sino a socialmente defender proyectos políticos muy diferentes. Entonces tenemos que ayudarles a que salgan de esa situación. La salida es que decidan ellos, la salida es conseguir que la sociedad catalana pueda decidir libremente su futuro, ¿no? Bueno, pues vamos a ayudarles a eso sin el regate en corto, ¿no?
¿Se va a tragar todo Cataluña esta campaña electoral?
Pues bueno, yo si me preguntas de otras cosas también hablo, ¿eh? Pero lo que en el fondo nosotros estamos muy pendientes o encadenados a la actualidad y a lo que los medios quieran. Esta va a ser una campaña fundamentalmente de medios de comunicación porque no hay tiempo para hacer grandes actos, no hay tiempo para hacer envíos masivos de información, vamos a tener que utilizar a los medios de comunicación como intermediarios. Es que si queréis que hablemos de Cataluña, pues seguimos hablando de Cataluña, si queréis hablar de otras cosas, pues hablaremos de otras cosas.
Pues déjame rebobinar unos minutos. Ha dicho usted que somos lo más parecido a un Estado sin ser un Estado.
Sí, 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 esa es una realidad.
¿Eso es una lectura triunfalista del Estatuto?
No, triunfalista no, es realista. No hay, esto es un dato objetivo, no hay en Europa, no hay ninguna otra realidad que tenga tanta capacidad de autogobierno como tenemos nosotros, especialmente derivado del concierto económico que nos da una suficiencia, una cuasi independencia financiera, ¿no?
¿Se cree al nuevo Pablo Casado, al moderado?
Joder, pues no. Salvo que como el otro Pablo se haya caído de algún caballo y le haya pegado un golpe en la cabeza y eso le haya abierto la mente, pues es difícil que una persona que hace 6 meses echaba sapos y culebras por la boca y todas las mañanas se levantaba, ¿no?, con el látigo para zumbar a diestra y a siniestra, ahora de repente, salvo que la barba tenga efectos también taumatúrgicos, pues ahora sea San Pablo de Tarso, ¿no? ¿Es creíble o no es creíble? Da la sensación de que es una adaptación que su equipo de campaña o lo ha cambiado, probablemente haya cambiado, y los que le decían en abril leña, pues ahora los nuevos que han venido le digan cremita, ¿no? Vamos a dar cremita porque esto nos va a dar más resultado y más votos. Pero es poco creíble, es poco creíble. No sé cuál es el verdadero Pablo Casado. Tampoco tengo yo una relación estrecha con él, así que ojalá algún día pueda saber y tener suficiente relación como para distinguir cuál de los dos es el verdadero.
Estamos a 30 días de que terminen los trabajos de los expertos del nuevo estatus. Y Y usted decía, el presidente del gobierno que salga de las urnas, si es Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez tendrá que tener algún compromiso al respecto. Supongo que eso es porque usted da por hecho que va a salir algún texto válido de ahí, válido y, quiero decir, válido, viable legalmente.
Ese es el encargo que tienen los expertos, que con las bases que se aprobaron y cumpliendo el mandato que hubo inicial en la ponencia, no solo a ellos, sino a la ponencia en sí, se conjugara el principio de legalidad, esto es el respeto a las normas actuales, con el principio democrático. Entonces, eso es lo que estarán intentando. De todas maneras, después de los expertos y con la producción, con el texto que ellos nos dejen, se abre un proceso, que es el auténtico proceso ya final y político, en el que los grupos parlamentarios empezarán a negociar artículo a artículo con sobre la base de un texto básico que luego puede ser enmendado, ¿no? Uh-huh. O sea, que vuelve a ponencia y vuelve a la política de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios.
¿Se va a parecer más a las bases que ustedes firmaron con EH Bildu o puede haber una nueva producción, como ha dicho usted?
Pues no lo sé, no tengo
algo ya sabrá, en su día dijo, ahí está habiendo avances.
Está habiendo avances, es que está habiendo bastantes consensos en partes muy fundamentales del estatuto, del nuevo estatus, ¿no? Por ejemplo, en los derechos sociales debe haber un acuerdo bastante amplísimo, ¿no? Y en las cuestiones de proyección exterior, de Europa, etcétera, también. Hombre, supongo que va a haber discrepancias en los temas que siempre ha habido discrepancias, no vamos a ser incautos, ilusos. Habrá, bueno, pues a ver si somos capaces de que esas discrepancias disminuyan, o sea, no se abran, o que haya partidos o que luego vayan sumándose en el proceso parlamentario, ¿no? Por sobre la base de las transacciones, de las enmiendas, etcétera, ¿no?
Una última, señor Ortúzar, ¿habrá presupuestos esta legislatura?
Pues ojalá que los haya. Desde luego, la vocación del PNV y del Gobierno Vasco y también del Partido Socialista que nos acompaña en el Gobierno es que haya presupuestos. No hemos dicho también, no sería un drama que no los hubiera, pero si los hay, mejor. Y para eso hace falta que al otro lado de la mesa alguien se quiera sentar con vocación de negociación, ¿no?
Antonio Ortúzar, agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A ustedes, agur.
Eskerrik asko, agur.